de 1 en Onda Cero.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos en el 15 de febrero del año 2019.
Votos a favor de la moción de censura, 180. Votos en contra, 169. Queda aprobada la moción de censura, lo que de conformidad con el artículo 178 del reglamento se pondrá en conocimiento de Su Majestad el Rey y del Presidente del Gobierno. El candidato incluido en aquella se considera investido de la confianza de la Cámara. Don Pedro Sánchez Pérez Castejón.
260 días, 8 meses y medio, separan esta declaración de la doliente Ana Pastor, anunciando la defunción política de su amigo Mariano, de la declaración que dentro de 2 horas va a realizar el señor Sánchez, triunfador en junio y doliente él también ahora en el Palacio de la Moncloa. El 1 de junio de 2018 alcanzó la presidencia del gobierno, fruto de la moción de censura contra Mariano Rajoy, y el 15 de febrero del 19 va a anunciar que su gobierno no da para más. Disuelve las Cortes y convoca elecciones anticipadas. Domingo 28 de abril parece que serán. Parece que ese día el señor Sánchez pondrá las urnas y los españoles decidirán dónde le ponen a él. A él y a los otros candidatos a la presidencia, ¿no? Habla pueblo, habla. Así que el 29 de abril, que será lunes, Pedro Sánchez pasará a ser presidente en funciones y luego ya se verá. Nunca hubo un mandato presidencial tan breve en la historia reciente de nuestro país. Calvo Sotelo aguantó casi 2 años en la presidencia. Más le vale a Sánchez revalidar la presidencia del gobierno en el nuevo parlamento, que saldrá de esas urnas, porque si no le va a caer encima como un epitafio ácido el título de presidente pispás. O en atención a su conocida afición aérea, presidente de vuelo corto. Si las encuestas están reflejando bien la intención de voto de esta España en preaviso, Sánchez ganará por primera vez las elecciones generales en abril. Pero no le bastará para espantar el fantasma de su propia mudanza en la Moncloa. La España del año 19, y el propio Sánchez creó el precedente, ganar las elecciones no equivale a ganar la llave del Palacio de la Moncloa. Así que es posible que le toque recorrer a Pedro Sánchez el caminito del Calvario que antes que él recorrió Mariano Rajoy. La agonía de tener más diputados que nadie, pero ver cómo los demás muñen pactos se conciertan para cerrarte el paso a la presidencia del gobierno. Esta paradoja que ya comentábamos ayer, ¿no? Ser presidente habiendo perdido las elecciones y no serlo habiéndolas ganado. Puede ser otro hito del Sánchez pionero. Hasta dentro de 2 meses no sabremos cómo queda el nuevo Parlamento, que tendrá, si no hay sorpresas, un grupo parlamentario más que ahora, el grupo de Vox, y hasta dentro de 2 meses no sabremos qué sumas cabe hacer para alumbrar un nuevo gobierno. Hoy, de momento, a lo que vamos a asistir, 10 de la mañana, es al momento prodigioso en el que un presidente al que temíamos ya mudo para siempre se descosa a sí mismo los labios y tenga la gentileza de compartir con la sociedad para la que gobierna sus razones y sus decisiones. 10 días lleva Sánchez en el sepulcro del silencio autoimpuesto. Nada dijo del relator, nada de la mesa de partidos, nada del grupo de WhatsApp de la señora Calvo con Aragonés y el Sahartadi, nada del naufragio del presupuesto, nada de nada, sobre nada y para nada. Así que a las 10 el milagro de la recuperación del habla. Lázaro, levántate y di algo a los españoles. ¿Lo previsible qué es? Pues que escuchemos hoy a un presidente de gobierno que se muestra consecuente con la pérdida de confianza que ha encajado en el Parlamento. Que nos diga que nunca fue verdad que él quisiera aferrarse al poder a toda costa. Que en ausencia de presupuesto, pues lo suyo es preguntar a los ciudadanos. Nada más lógico, en efecto, que convocar elecciones. ¿Para qué recordar ya, llegados a este día de hoy, que fue este mismo presidente quien en noviembre coqueteó con la idea de incumplir su deber de presentar el presupuesto a la Cámara, cuando nos dijo aquello de que no iba a marearnos a los españoles si no tenía la seguridad de sacarlo adelante? Encomiable el deseo de no marearnos. aunque hayan sido precisamente los cambios de planes, los giros de guión, los argumentarios variables, la principal seña de identidad de un gobierno que empezó bien y luego siguió a peor, víctima de sus propios bandazos. Pedro Sánchez va a pedir a los españoles de nuevo la confianza. Lo hizo en 2015, lo hizo en 2016. Si revalida la presidencia, que es un escenario posible, tendrá ocasión de demostrar que el gobernante bisoño también aprende de sus errores. A partir de las 10 de esta mañana, y una vez que se disuelvan las cámaras, todo está otra vez por escribir. Empezando, fíjese usted, por las listas electorales de los partidos, que ahí viene la criba, la purga de los que jugaron mal sus cartas y apostaron a caballo perdedor. Si te llamas Soraya Rodríguez en el PSOE y te atreviste la semana pasada en este programa a criticar la gestión del gobierno con el relator, pues ya sabes que estás amortizada. Si eres errejonista, pues date por fulminado en las nuevas listas de Podemos. Si eras muy sorayista o muy marianista, lo vas a tener complicado, amigo, en las nuevas candidaturas del Partido Popular. Sobre todo ahora que el Partido Popular teme una mengua de entre 30 y 40 diputados. El achique de sillones, que es directamente proporcional a la pelea por ir lo más arriba posible en las listas. Ahora ya estamos en la fase de hacer méritos para que el jefe cuente contigo. Y también de ensayar los argumentarios, que ya están elaborados. El del PSOE salta a la vista, ¿no? El del PSOE dice, pobre Sánchez, crujido como una nuez por la pinza. La pinza de las derechas que se han echado al monte y los independentistas que nunca se bajaron de él. La derecha trifálica, que dijo ayer la ministra Delgado. A la ministra Delgado, de cuya etapa al frente del Ministerio de Justicia, al final, fíjese, van a quedar solo tres frases. Aquello de la derecha, la extrema derecha y la extrema extrema derecha. Esto del triple falo de ahora. Y lo que le grabó Villarejo cuando aún no era ministra, hablando en privado de Grande Marlaska y su orientación sexual. No parece un balance muy brillante para una ministra que prefirió ejercer de fiscal de la oposición parlamentaria. El argumentario del PP, ¿cuál va a ser? Pues que Sánchez volverá a pactar con Junqueras y Puigdemont en cuanto se descuide España, que rendirá España al independentismo, que Rivera volverá a pactar con Sánchez y rendirá a Ciudadanos al PSOE, como cuando la investidura frustrada de hace tres años. PP va a empezar a recordar esto de los gemelos Sánchez-Rivera, el pacto del abrazo y todo aquello. Argumentario de Ciudadanos, pues mire, que el PSOE es un posible socio solo si entierra antes a Sánchez en la tumba que va a dejar libre Franco, y que el PP es una derecha, pues cada vez más a la derecha, ¿no? Que está encantada de firmarle compromisos a Vox, no como Rivera, que esquiva la foto con Santiago Abascal siempre que puede y no le da la mano, ¿no? Así que el gobierno andaluz, que ha sido posible por un acuerdo con Vox, va a quedar en segundo plano. Y en Podemos, pues estarán en lo de la alerta antifascista, ¿no? Que vienen los trillizos reaccionarios. Agitando el temor a un gobierno conservador, la pareja Iglesias-Montero, y dando por hecho que no hay más alternativa ya que un gobierno de Sánchez, pero con ellos dos dentro. Con Podemos incorporado. Despejada la duda, que la despejó ayer Íñigo Errejón, de si tenía o no Errejón fuerza suficiente como para intentar una candidatura propia a unas elecciones generales. Una candidatura propia que compitiera con Podemos. Y ya dijo ayer Errejón que a las generales él y los suyos no se presentan. Ellos son solo a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento. O sea que solo en ese escenario se disputará la competición electoral entre Iglesias y Errejón.
Yo tengo la oportunidad de dirigirme a ustedes, pues lo hago, y por eso asumí, ante la posibilidad de ir a la cárcel, ¿no?, de que me encarcelasen, pues asumí ir a la cárcel, sí.
Él no se fugó, Oriol Junqueras, él no se fue a Waterloo, a diferencia del camarada Puigdemont, con quien compartió todas las decisiones en aquel gobierno autonómico. Hombre, ¿no tendrá tantas ganas el líder de Esquerra Republicana, procesado por delitos muy graves, de hablar de todo lo que haga falta y ante quien haga falta, como dijo ayer, cuando desaprovechó la formidable oportunidad que se le presentaba para responder a cuantas preguntas quisiera hacerle la Fiscalía y desenmascarar así a la Fiscalía? Dice Junqueras, este es un juicio farsa. Pues ayer tenía la oportunidad de ir demostrando cada una de las farsas de las acusaciones. Bueno, eligió responder solo a su abogado, que en este caso pues no es que pregunte, el abogado lo que hace es dar pie a que siga hablando Junqueras. Es más un apuntador que un abogado. Es un derecho, naturalmente, que tiene Junqueras y todos los procesados. Pero eso convierte su intervención en un monólogo sin que nadie ayer pues le cuestionara.
Votar en un referéndum no es delito. Trabajar para la independencia de Cataluña de forma pacífica no es delito. Nada de lo que hemos hecho es delito. Nada. Y de los delitos que se nos quieren atribuir, no hemos hecho ni uno.
No es Junqueras, obviamente, quien tiene que establecer si cometió o no algún delito, pero sí es Junqueras quien 10 minutos después de decir esto que acaban ustedes de escuchar, de que no cometió ninguno de los delitos que se le imputan, respondió afirmativamente cuando su abogado le preguntó si mantuvo el referéndum del 1 de octubre, sabiendo que el Constitucional lo había suspendido.
Porque usted supongo que sabrá que se suspendió, había una suspensión del Tribunal Constitucional, y aún así mantuvieron la convocatoria del referéndum.
Sí, porque entendemos que nuestra obligación es proteger los derechos de los ciudadanos, y entre estos derechos está el derecho a votar.
Pues este delito entonces sí que debió de cometerlo, por lo menos este. Desobediencia al Tribunal Constitucional, que es verdad que es el delito menos grave de los que se le atribuyen.
Y de los delitos que se nos quieren atribuir, no hemos hecho ni uno.
Carlos Alsina, en Onda Cero.